¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana les decimos, vamos a poner esos ahorros a trabajar y lo vamos a hacer de la mano de los mejores, por eso me rodeo, por ejemplo, de Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Igual le digo a Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muy bienvenido, ya preparado con tu pizarra. Igual que desde Value School hoy, Andrei Trukmel. ¿Cómo estás, Andrei?
Buenas tardes, Luis Fernando. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros un domingo como hoy, a estas horas que ya tenemos hambre. Y por eso, precisamente, es por lo que tengo que agradecer muy especialmente a nuestro invitado de hoy, a Andrés Allende Rodríguez Losada, CFA del equipo de análisis de Cobas Asset Management. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí.
Bueno, además, para hablar de un tema hoy fundamental y que les vamos a explicar enseguida. Bueno, cada semana vamos dando un pasito más en nuestro conocimiento de la inversión y sobre todo del buen hacer de los analistas y los gestores en valor, que nos indican los aspectos que buscan en las compañías a la hora de tomar sus propias decisiones de inversión. Hoy tenemos una gran oportunidad de avanzar en nuestros conocimientos sobre un tipo de inversión, un tipo de valores que permiten distintas estrategias inversoras. Hoy vamos a hablar de la inversión en sectores o empresas cíclicas. La teoría nos dice que cuando hablamos de sectores o empresas cíclicas hablamos de esos valores en bolsa, esas compañías cuyo negocio crece o cae según lo hace el ciclo económico. En periodos expansivos se comportan mejor que el resto y en periodos de depresión económica caen con fuerza, ya que sus negocios están vinculados a la actividad económica de los países en los que tienen, valga la redundancia, su actividad. Pero ¿qué hay más allá de esto? ¿Interesa tener valores cíclicos en nuestra cartera? ¿Cómo detectar las mejores oportunidades? Y sobre todo, ¿qué actitud tenemos que tener respecto a este tipo de compañías frente a otras llamadas, por ejemplo, defensivas, es decir, aquellas que no dependen del ciclo económico para crecer, como puedan ser siempre en el plano teórico? De esto todo hablaremos a continuación, las eléctricas o las farmacéuticas. A todas estas preguntas vamos a tratar de darles respuesta hoy, empezando por la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas Asset Management, y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Ustedes escuchan esta sintonía, ¿verdad? Pues cuando oyen esta sintonía, no le pueden ver, pero Manuel Llamas, a mi lado, empieza a remangarse la chaqueta para dar su lección de hoy. Manuel, ¿qué son las empresas y los sectores cíclicos?
Bueno, pues teniendo a un experto como Andrés, la verdad es que yo simplemente voy a esbozar
el plano teórico.
Una leve pincelada en línea además con lo que estabas comentando tú, porque hoy es uno de esos programas en los que, como hemos tenido en otras muchas ocasiones, hay que estar con bolígrafo y libreta apuntando para aprender las lecciones que nos ofrece nuestro invitado. Los sectores cíclicos, los valores cíclicos, básicamente, tanto en la teoría como en la práctica, Luis Fernando, son aquellos en los que las ganancias de las empresas son altamente dependientes de la etapa del ciclo económico en la que se encuentre un determinado país o una determinada economía o incluso un determinado sector. Son valores que se mueven, por lo tanto, en sintonía con la evolución económica. Es decir, su precio sube cuando las cosas van bien, cuando la economía vive momentos de crecimiento, igualmente cae cuando está en recesión o cuando reduce su ritmo de crecimiento. Son acciones, por tanto, que están muy ligadas, como decimos, a la actividad económica. Cuando las cosas marchan bien, por ejemplo, se construye más, es decir, se construyen más inmuebles, se construyen más infraestructuras, se viaja más, se tiende a viajar más, se tiende a consumir más fuera de casa. Incluso se suelen, las familias y las empresas suelen tender a pedir más préstamos, a endeudarse. Por lo tanto, hablamos de compañías o de sectores tan dispares como las finanzas, el turismo, el consumo, los inmuebles o las manufacturas. Por lo tanto, estos valores suelen subir con bastante velocidad y de forma vertical en periodos expansivos, de fuerte expansión económica, pero cuidado, porque al igual que suben, también pueden caer con la misma fuerza en periodos recesivos. El antónimo de valor cíclico es lo que se denomina como valor defensivo, que se caracteriza porque su negocio no se verá tan afectado en caso de recesión económica. Y dentro de este grupo podemos meter a empresas eléctricas, de alimentación o incluso farmacéuticas, ya que por muy mal que esté la economía, pues la gente sigue consumiendo productos básicos como la luz, los medicamentos o la comida. En cuanto al tema cíclico, simplemente un elemento a debatir y que también creo que podríamos debatir en la mesa. Mucho cuidado también con cómo valorar los ciclos económicos. De hecho, hay que recordar que España y otros países desarrollados vivieron un ciclo expansivo entre finales de los años 90 y los primeros 7-8 años del presente siglo, en donde sí hubo un ciclo económico muy fuerte de expansión económica, pero sustentado sobre bases artificiales y engañosas, de tal forma que todos aquellos valores que se consideraban cíclicos en plena expansión económica fruto de la burbuja crediticia, como por ejemplo bancos e inmobiliarias, que entonces ocupaban los primeros puestos en el IBEX 35, hoy, sin embargo, algunas de ellas ya han desaparecido, otras han salido del IBEX 35 y en todo caso las que están en posiciones mucho menos destacadas a nivel de capitalización. O sea que habrá que tener mucho cuidado con el tema también de los ciclos y cómo analizar los ciclos. Pero desde luego, esto y mucho más, seguro que nuestro invitado de hoy nos lo explica mucho mejor.
Le estoy viendo tomar notas a Andrés, o sea que ya estamos poniendo elementos encima de la mesa interesantes. Vamos a por más, vamos a por la pizarra de domingo.
Hola, soy José Luis Benito, asesor de True Value, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
Bueno, y tenemos a Domingo ya preparado con su pizarra. Domingo, la pregunta que te hago es, bueno, vamos a ponernos, imaginémonos que seguimos tus consejos de siempre y estamos analizando las compañías que tiene en cartera un fondo del que nos han hablado y que queremos ver si nos gusta o no nos gusta, y vemos que tiene en la cartera empresas o sectores de los que vamos a hablar hoy, los cíclicos. ¿Cómo podemos interpretar esto? A ver.
Bien, pero yo hoy sí que no vengo con pizarra. Yo, como decía Manu, vengo con libreta para apuntar. Pero
como todos, cada domingo aquí a este programa
eso,
aprender.
Eso siempre, pero es que encima hoy este es un tema especialmente complicado, especialmente interesante, y a mí me gusta mucho la aproximación que tienen muchos de los gestores value a esta cuestión. Entonces, a ver, si tú a mí dices, pues eso, en esa lección de fondos o de compañías o que empieza a mirar una persona sobre las cíclicas, fíjate, yo te diría tres cosas. En primer lugar, en un fondo, a mí me interesaría saber por qué están invirtiendo en determinadas compañías. Puede haber tres razones, ¿no? La primera es que sean expertos. Puede haber fondos que son expertos en determinados sectores. Eso, bueno, pues puede tener un valor añadido, efectivamente. Un fondo que dices, bueno, me va a aportar algo más porque están centrados ahí y de ese sector es el que más saben. La segunda razón, que suele ser la más habitual y la más problemática, es porque está de moda. Entonces, un sector se pone de moda en un determinado momento. Además, a muchas de estas compañías les pasa que se suelen poner de moda casi en el peor momento. Y entonces, el fondo invierte porque todo el mundo está ahí invertido. ¿Y cómo voy a ser yo el único que no invierte? Una razón para mirar con cierta desconfianza. Y luego la tercera razón, que es precisamente lo contrario, porque no está de moda, porque nadie está invirtiendo, porque todo el mundo se está alejando, todo el mundo siente que eso es un sector peligroso. Y ahí yo, ese es el tipo de fondo que a mí más me interesa, ¿no? El fondo que se fija en el ciclo cuando todos los demás huyen de él. Luego hay una segunda cuestión con el tema de las cíclicas, muy interesante, que a mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado. Bueno, lo dejo ahí, luego seguro que a lo largo de la tertulia podemos comentarlo, que son las ratios. Yo siempre digo, un poco, cuidado con las ratios. Bueno, no es que lo diga yo. Los expertos con las cíclicas muchas veces dicen, cuidado, porque precisamente, claro, nosotros normalmente le decimos a la gente, comprar barato, y muchas veces decimos, pues, ¿cuál es el equivalente a comprar barato? Pues un PER bajo, ¿no? Sin embargo, con las cíclicas te puede pasar muchas veces lo contrario. Es decir, en el momento más bajo del ciclo, la compañía parece muy cara porque, claro, tiene unos beneficios muy bajos y el precio a lo mejor no ha caído tanto. Y tú dices, hombre, es que estos beneficios, claro, los beneficios del último año son un PER 25, PER 30. Dices, sí, parece barata, pero es que lo normal es que los beneficios empiecen a volver al nivel del ciclo. Y lo contrario cuando parece que están baratas. En el momento cumbre, cuando los beneficios están en máximos, claro, a lo mejor dices, hombre, si repitiera estos mismos beneficios, perdón, los próximos 6 años, estaría a PER 6 o PER 7. Y eso normalmente es bueno, que tenga ese nivel. Claro, dices, un momento, precisamente porque está en el nivel máximo, en el culmen del ciclo, va a ser imposible que mantenga esos beneficios, con lo cual esa ratio que muchas veces los inversores más novatos o los aficionados como nosotros, pues es como el proxy, dices, bueno, un PER bajo, un PER alto es lo que me dice si debo invertir o no en una compañía, me da la sensación de que para ese tipo de compañías pueden ser mucho más engañosas que para otras, ¿no? Un poco la lógica sería pues tratar de normalizar beneficios a lo largo del ciclo y todas estas cosas. Y luego ya si me preguntas, ¿a ti qué te gustan o no te gustan o si te gustan de las cíclicas? Yo los miro siempre con mucho cuidado porque de verdad es de los temas más complicados, las cíclicas, las materias primas, pero si me dijeras, ¿qué mirarías tú? Pues yo te digo, mira, en una empresa yo miraría, lo primero es que sea lo menos cíclica posible dentro de las cíclicas. Es decir, a mí esas empresas que cuando están en máximos el ciclo en su momento culminante son las que más beneficios tienen, yo digo, bueno, casi dame la segunda o la tercera de beneficios, pero que también sean las que mejor aguantan la situación cuando la cosa se desploma, ¿no? Así que no me importa perderme a la que lo está llevando todo. En el mismo sentido, esa visión un poco a largo plazo, el tema accionarial y el tema de las familias, lo hemos dicho muchas veces, no tiene por qué ser una familia, pero sí un accionariado que tenga una visión un poco a largo plazo. Porque precisamente las cíclicas, como viven esos vaivenes, son muy dadas, me da la sensación, es un sector muy dado a las locuras. Es decir, en el momento cumbre, cuando todos los beneficios explotan y parece que vas a ser la empresa maravillosa durante los próximos 20 años, compras la mina más cara, el barco más caro y te apalancas en el máximo posible porque, claro, sientes que llevas haciendo unos beneficios extraordinarios los últimos 3 años. Y en el momento más bajo, igual, no haces nada. Bueno, pues a mí estas empresas que mantienen una constancia, una visión un poco más a largo plazo y ni se meten en locuras en los momentos más malos, ni dejan de invertir, ni se paralizan en los peores momentos, suelen ser esas empresas en las que hay una cierta correlación entre equipo directivo y accionar, entre el accionariado, el equipo directivo y esa visión a largo plazo. Y luego ya si me dices, bueno, y alguna característica así, que también me gustaría preguntarle a nuestro experto, quizás pues las más eficientes, ¿no? Suele ser lo que los expertos te dicen, para este tipo de compañías, pues las compañías que tienen unos costes más bajos o que tienen menos deuda suelen ser las que más fiabilidad nos pueden dar a lo largo de unos años. Pero ya digo, con mucho cuidado y, bueno, mucho mejor que escuchen expertos porque yo creo que algunos de los grandes errores que cometen los inversores novatos cuando entran en bolsa están muchas veces relacionados con este tipo de compañías por eso. O por creer que van a estar siempre en el punto bajo o alto o por creerse que pueden ellos anticiparse a lo que va a hacer el ciclo sin las herramientas adecuadas.
Bueno, ya lo ven, eficacia, costes, ratios, las locuras que hacemos a veces los inversores, mirar el accionariado, mirar la propiedad de la empresa, mirar los gestores, muchos elementos encima de la mesa, muchas preguntas, Andrés, para la tertulia.
Hola, soy José Luis Benito, asesor de True Value, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
André Trumel, vaya invitado de lujo que nos traéis desde Value School hoy, ¿eh?
Pues sí, Luis Fer, de altura sin duda. Andrés Allende, CFA, parte del equipo de análisis de Cobas Asset Management, como bien habías comentado antes, y tengo el honor de hacerle la primera pregunta hoy. Y fíjate, Andrés, trabajando en Cobas y también siguiendo la filosofía de Value Investing, muchas veces se relaciona el Value Investing con análisis bottom-up, ¿verdad? Entonces quería preguntarte, ¿cómo identificáis oportunidades de inversión en empresas cíclicas? ¿Lo hacéis también bottom-up o en este caso sí que es recomendable mirar primero el sector y entender bien el ciclo y hacerlo de manera contraria, ¿no? Top-down.
Bueno, gracias por tenerme aquí otra vez. Siempre es bottom-up. Lo que pasa es que a veces puedes tener se te puede ocurrir la idea de que algo va muy mal durante mucho tiempo y a lo mejor vale la pena empezar a escarbar y ver qué hay bottom-up, ¿sabes? Quería decir un par de cosas respecto a los comentarios que habéis hecho hasta ahora, ¿no? El ciclo, nosotros no intentamos prever dónde va a ir la economía. O sea, no tenemos ni idea de si la economía va a crecer el 1 o el 3 o el 2, si en China va a crecer, si Estados Unidos va a frenar. Eso no, nosotros no nos metemos ahí ni lo sabemos. Nosotros donde hacemos trabajo es un poco en entender la oferta y la demanda de diferentes productos que pues ocurre que son cíclicos, ¿no? Además, yo diría que casi todo es cíclico. La gente, yo creo que se lleva un poco engaño al pensar que hay cosas que no son cíclicas. Puede haber alguna excepción, ¿no? Pero casi todo es cíclico. Son cíclicas las materias primas y la energía, pero también son cíclicos los bancos, ¿no? Que tienen su propio ciclo de NPLs, de impagados. O es cíclica la industria porque viene de la inversión. O sea, que es que al final el consumo discrecional o el consumo... tal vez lo que menos cíclico pueda ser a lo mejor es el consumo de productos básicos, ¿no? Pues como el pan. Y a veces, y bueno, nosotros estamos en pan y no siempre lo que parece estable, y quiero decir las cosas, ¿no? para no esconder nunca nada, ¿no? No siempre lo que parece estable es lo mejor ni es lo más seguro. Y al final nosotros nos metemos en ciclos o en ideas cíclicas por una sencilla razón, porque encontrar una idea que sea estable con un management extraordinario y con un balance a prueba de balas barato no es fácil y casi siempre es imposible, ¿no? Siempre hay un problema. Entonces, a veces, si el único problema que hay es que estamos en una parte baja de la demanda, pues eso no es un gran problema si tenemos el lujo de poder esperar, ¿no? Por eso acabamos en ideas cíclicas que están en más sitios de los que la gente se cree, ¿no? Eso es un poco el resumen inicial que yo haría.
Andrés, ¿qué tipo, cuáles son los valores o las acciones que gestionáis en vuestra gestora, que gestionáis en vuestros fondos, que se amoldan a la definición típica de valores cíclicos? ¿Y cuáles son las características específicas en donde consideráis que son acciones que tienen un alto potencial?
Pues un ejemplo bastante, bastante claro y a lo mejor bastante extremo para algunos es el sector de shipping. Es una idea que yo creo que muy poca gente a lo mejor en España habían mirado o habíamos mirado. Yo lo miraba de reojo porque coincidí mirando a compañías afectadas por shipping hace muchos años y te das cuenta de que es un sector peligroso, ¿no? Es un sector peligroso porque sus movimientos son muy extremos. Pero una vez que las condiciones son adecuadas, no es peligroso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, algunas características. Es un sector en el que la demanda es bastante estable, o sea, que ahí no hay ciclicidad. Sin embargo, hay una enorme ciclicidad de oferta.
Shipping,
perdón, me refiero, a lo mejor tienes razón, shipping de crudo.
Transporte de petróleo en barco.
Porque de todo shipping hay partes más cíclicas de demanda que otras y nosotros hemos sobre todo incidido en crudo, que no es cíclica, no tan cíclica la demanda, ¿no? La demanda de energía no es discrecional. Tenía que haber aclarado. Digamos que lo tengo totalmente aceptado ya en mi cabeza, ¿no?
No te preocupes, que nosotros iremos acotando, sobre todo para que el oyente menos avezado sepa lo que nos
en
estamos refiriendo.
En este sector en concreto, quizás una de sus características es que la demanda es básicamente estable.
Y creciente.
Tendencia creciente, porque al fin y al cabo, oye, economías como la China, los emergentes, etcétera, demandan petróleo, por lo tanto el crecimiento de la demanda se mantiene más o menos estable, pero hay grandes distorsiones, o no grandes distorsiones, sino... grandes movimientos en la oferta, entonces.
Correcto, totalmente. Y esas distorsiones en la oferta vienen históricamente pues de la avaricia, ¿no? Como siempre. Entonces, cuando hay financiación disponible y la gente tiene acceso y ven que pueden ganar dinero fácil, se lanzan y piden barcos, ¿no? Entonces, este problema de demanda, perdón, de oferta que ocurre en el crudo y en todos los demás sectores de shipping, bueno, pues necesitamos un poco acotar y quitar problemas, y entonces intentamos centrarnos en el crudo, que por lo menos no tenemos tanto problema de demanda, ¿no? Entonces, estas distorsiones son muy extremas y de vez en cuando, una vez cada 30 años, te encuentras una situación como la que hemos tenido en los últimos dos, ¿no? En el cual, por culpa de este exceso de oferta, que llega con retraso por lo que se tardan en producir los barcos, de repente las tasas que se pagan en el mercado por alquilar un barco un día, ¿no?, pues no pagan ni los gastos. Entonces, volviendo a la generalidad de las cíclicas, ¿no?, cuando tú encuentras un sector en el que hay una distorsión de oferta y demanda, que es lo que nosotros intentamos entender y controlar, ¿no?, cuando la distorsión es tan extrema que nadie gana dinero y que incluso los más baratos pierden dinero, a lo mejor es interesante empezar a mirar el tema, ¿no?
Pero casi eso suena contraintuitivo, porque sí, en el claro. sector nadie está ganando dinero.
Hay un enorme riesgo.
Y claro, la gente, o sea, podríamos pensar, pues esto es muy peligroso, o si nadie gana dinero, ¿para qué meter dinero en compañías que van a estar perdiendo los próximos 8 o 10 años?
Claro.
Lo que ocurre, ¿dónde está el valor ahí escondido, que siempre pues busquéis los value?
Está escondido porque es insostenible que nadie gane dinero en un sector que hace falta en la economía. Si deja de hacer falta barcos, o si deja de hacer falta el cobre, o si deja de hacer falta petróleo, pues estas empresas perderán dinero hasta que se extingan. Pero si sigue haciendo falta petróleo porque hay que tener energía en nuestro mundo, ¿no?, y cobre porque hace falta electrificar cosas, si hace falta transportar el petróleo desde donde se produce, ¿no?, hasta donde se consume, y la forma más barata es un barco, es insostenible que nadie gane dinero. Si no ganas dinero, cierras. Entonces van cerrando los operadores más flojos hasta que de repente se produce el acorralamiento del mercado, ¿no?, y los que quedan ganan mucho dinero.
¿Y eso está ocurriendo ahora? ¿Están empezando a cerrar? ¿Están empezando a quedarse...? Bueno, a lo mejor es que no hay renovación de barcos, ¿no? No sé si es que los que se mandan a chatarra ya no se construyen nuevos o ese tipo
bueno,
de cosas.
A lo largo del ciclo se achatarran barcos y se construyen barcos, pero siempre hay, pues digamos, estos decalajes, ¿no?, temporales. Y curiosamente me pregunta si se está produciendo. Bueno, estamos viviendo una situación que empieza a ser bastante extraordinaria a día de hoy, ¿no? Y te voy a dar un par de números. Estos barcos, por hablar del tamaño más grande, ¿no?, los VLCCs, que significa Very Large Crude Carrier, ¿vale?, el grande de 2 millones de barriles cada barco. Estos valen 80 o 90 millones de dólares y el año pasado, en algún momento, la tasa diaria eran 1.000 y el OPEX diario eran 8.000. O sea que un señor que tenga un barco de estos cada día pierde 7.000.
La tasa es lo que cobraba por llevar el petróleo, eran 1.000, y lo que le costaba eran 8.000.
8.000 pagar a su tripulación, la gente...
7.000 de pérdida.
7.000 cada día.
Cada día.
Sí. Muy sostenible,
además,
me parece.
Además, tiene que pagar intereses.
y
devolver la deuda. Ah. O sea que 8.000 más o menos 15.000 al día. Este señor estaba cada día pagando 23, 25.000 dólares y cobrando uno. Claramente eso es insostenible, ¿no? Entonces, nosotros miramos estas compañías, llegamos a la conclusión de que sí, va a hacer falta petróleo en los próximos, no sé, 1, 2 años, 3, 4, 5, probablemente 20, 30, ¿no? Hace falta petróleo. El petróleo, la manera más barata de moverlo es en barco, que vale un dólar por barril moverlo, 2 dólares por barril. Y entonces, como tiene que existir una flota a nivel mundial, cuando los jugadores flojos mueran, porque no pueden aguantar gastando 20.000 dólares al día, estamos hablando de 7, 8 millones de dólares al año, ¿no? Por cada barco, el 10% del valor del barco, ¿no? Entonces, esto va a funcionar. ¿A qué nivel están las tasas a día de hoy? 100.000 dólares al día, que no es sostenible.
¿100.000 dólares al día? ¿Por barco?
Por barco.
Se ha multiplicado por 100.
Sí. Bueno, digamos que el 1.000 fue un día muy malo y el 100 es un día muy bueno.
Ya, pero da igual, pero sigue siendo en un periodo de tiempo de un par de años, tres.
No, de menos de un año. En enero estaban a mil, hoy están a 100.000. Bueno,
¿Y cómo sabéis cuál es el operador que va a sobrevivir a esa situación?
Pues mira, sobreviven. En este negocio en concreto, depende, si es una mina de cobre es otra cosa diferente, ¿no? Pero al final, bueno, por generalizar, los que tienen el menor coste de operación y el menor coste de supervivencia. Entonces, esos costes son... normalmente costes operativos, pero en barcos no hay ventajas. O sea, el mejor lo hace a 7.000 al día, tripulación, etcétera, ¿no? Queremos que gasten suficiente, que tengan seguro, ¿no? Que tengan que cumplan las medidas de seguridad, etcétera. No queremos un señor que gaste 5, tenemos un problema y resulta que la compañía no vale nada, ¿no? Necesitamos a los mejores operadores que gastan en shipping, gastan lo mismo que otros. En cobre son los que tienen pues la mejor mina, ¿no? Con la mejor ley. En petróleo son los que tienen el petróleo más barato de sacar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y otra ventaja adicional para mantenerse vivo es tener poca deuda. ¿Por qué? Porque tu coste de servicio de deuda, que es pagar el interés y devolver la deuda, es muy bajo. Si tienes cero deuda, es cero. Si tienes 50% de deuda, pues en un barco a lo mejor son entre las dos, 15.000. Si tienes mucha deuda, pues a lo mejor estás hablando de mucho más dinero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que el que tiene deuda no aguanta a $1,000 al día, muere. El que tiene poca deuda a nada aguanta pues lo que le echen, ¿no?
Aquí, en este caso, Andrés, hay un dicho muy, muy extendido en el ámbito empresarial: una empresa no puede quebrar si no tiene deuda. Es casi así, siempre y cuando no pierda tampoco dinero. Pero claro, aguantar, llevar la empresa adelante y que se mantenga la empresa con pérdidas sustanciales, ahí tienes un problema, porque lógicamente no puedes aguantar sin EDIE registrando pérdidas. En línea con lo que estaba comentando Luis Fernando, para mí, como estrategia de inversión, me parece una estrategia muy, muy, muy inteligente, en el sentido de...
Y para mí lo que me parece es muy valiente.
Bueno, también, pero luego
pero,
hay...
Pero yo por mucho que hiciera... No, eso decís siempre. Yo por mucho que hiciera los números, a mí me temblarían las piernas antes de dar la orden, creo que no podría darla.
Pero desde el punto de vista de la lógica de la inversión y tal y como nos está comentando Andrés, es decir... aquí la clave es, ¿va a haber demanda, va a seguir habiendo demanda de petróleo a corto o medio plazo? Que yo estoy de acuerdo contigo que va a ser a largo plazo. Sí, va a haber demanda de petróleo. ¿Ese petróleo tendrá que transportarse de algún modo? Sí, y el método más barato es por mar, no queda otra.
Hasta ahora.
Bueno, a no ser que inventen ahora del día a la noche
por drones solares, por drones.
Pero bueno, independientemente de todo, la cuestión es hay una oferta que está sobredimensionada, buena parte de ella está registrando enormes pérdidas, con lo cual lo lógico es que vayan cayendo esos operadores, de tal forma que los fuertes se acaban haciendo con el mercado. En este caso concreto, Andrés, y ya que hemos empezado por el sector del shipping, aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Vosotros tenéis en cartera una empresa de shipping?
Tenemos varias.
Tenéis varias, pero TK quizás es una de las más famosas. ¿Cuáles son las características que han hecho que os hayáis fijado en ella?
Bueno, la verdad es que TK como empresa no la tenemos por ser una empresa de shipping ni por ser cíclica. Casi todo lo contrario, porque tenemos TK LNG, que es la hija, ¿no? Y tenemos TK Corp, que es la madre. Las dos por la misma razón, por el valor que hay en TK hija, ¿no? TK LNG. Y este valor básicamente no tiene nada que ver con un ciclo. Dando un paso para atrás, nosotros buscamos compañías que tengan un buen balance, con valor en balance si puede ser, si tienen cash, si tienen activos reales, etcétera, ¿no? Un buen negocio y un buen management, tres patas, a un buen precio. Entonces, alguna de estas cosas siempre falla y gracias a eso encuentras la oportunidad, ¿no? En el ciclo, pues la suerte que tienes es que el mercado se fija en el negocio a día de hoy y no mira a través del ciclo. En TK la oportunidad venía del balance. La gente se asustó por su nivel de deuda. Que la compañía, además, no tenía planeado probablemente que fuera tan alta, pero por situaciones de mercado no pudo financiarlo como esperaba. Y se tuvo que tomar toda la deuda en balance, para lo cual cortó el dividendo. Total, que el tipo de accionistas que estaban, que querían dividendo y que no les gustaba esa deuda, tiraron todas sus TK por la ventana y nosotros las encontramos así de baratas. Pero el negocio de TK es un negocio de contratos a muy largo plazo garantizados, con contrapartidas muy sólidas. O sea, que tenemos visibilidad de ingresos. No hay ciclo. Que se olvide todo el mundo del ciclo. Conocemos los gastos. Sabemos cuánto es OPEX cada día y sabemos la deuda y sabemos el servicio de deuda. Con lo cual tenemos una visibilidad enorme sobre la diferencia entre lo que ganan y lo que gastan. Y eso es lo que nosotros miramos y ponemos a valor presente, y ese es el valor de la compañía a día de hoy, ¿no? O sea, la oportunidad de TK no tiene nada que ver con ningún ciclo, era un tema de balance. Y bueno, pues que nosotros hemos estado mirando y siguiendo y la compañía ha ejecutado exactamente lo que prometió, ¿no? Sin dilución. A nivel hija, ¿no? Y la madre tuvo una pequeña dilución. Pero bueno, la idea no es cíclica.
No, pues sí es cierto que ha habido otros fondos que buscan valor que decidieron deshacerse de sus posiciones en TK. ¿No han encontrado el mismo valor que vosotros, creéis? ¿O creéis que ha respondido más a una estrategia frente a los propios inversores?
Hombre, no sé lo que no han visto ellos. Sí que puedo decir que es una empresa que ha requerido mucho trabajo y muy detallado, porque es compleja. Su estructura de negocio es muy compleja, ¿no? La madre tiene participaciones en varias hijas con intereses convexos, ¿no? Sobre los beneficios futuros a favor de la madre, con lo cual eso es lo que la gente llama las IDRs famosas, ¿no? Que la gente les tiene miedo a nivel hija, o sea que la penalizan, pero nadie lo valora a nivel madre. Es una ineficiencia un poco curiosa, ¿no? Entonces yo creo que ha habido mucha gente que ha decidido pues mantenerse un poco alejado, ¿no? Pero bueno, el valor que nosotros, o sea, la diferencia entre lo que cobran y lo que gastan es muy visible para todo el mundo y ya está.
Correcto. Y más allá, bueno, esto a mí es que me encantan estos casos concretos, no, porque luego a la gente le dices, no, ¿qué es el value? No sé qué, buscar algo
pues
que...
es esto.
Claro, buscar,
esto
algo,
es el
que,
value.
Buscar algo que sea más barato de lo que... O sea, que pagues menos de lo que en realidad vale, no sé qué, y es esta. Es definición exacta este tipo de ejemplos. No, que además luego, a ver, uno salen bien, salen mal, pero que es que el fundamento es tan lógico que sorprende que cueste tanto muchas veces explicarlo o que la gente lo entienda. Pero... últimamente en los gráficos, yo tenía por aquí una de las últimas cartas que para a los inversores que reflejabais la diferencia. Nunca antes, desde el año 2000 no había esta diferencia entre estas compañías que llaman growth y las compañías value. Hay una desproporción enorme en el valor, algunas compañías con unos múltiplos descabellados que nunca se habían visto y otras compañías al revés, con múltiplos descabellados por abajo, sobre todo las de materias primas, da la sensación, no digo que las regalen, pero que, claro, ves unos, decíamos antes los ratios, que parece que es que con unos poquitos años de beneficios ya... Entonces, ¿cuál es tu percepción de por qué se está produciendo esta situación? Y si crees que ya ha empezado, en las últimas semanas hay varios, bueno, se está escribiendo mucho sobre si ha empezado a cambiar esta tendencia y estamos viendo un poco una vuelta a la normalidad por los dos lados. Me da la sensación de que no era muy sostenible ni en un caso, ni esos múltiplos elevadísimos, ni los otros.
Déjame que meta la cuñita, ya que estamos en el radio. Es verdad que el libre mercado, hemos publicado recientemente dos artículos que están centrados en esto. Uno Iván Martín, otro Beltrán Parajes, sobre este asunto precisamente, ¿no? Esta inversión de la tendencia, y que no sé si responde Andrés, retomando un poco el argumento de Domingo, no sé si quizá responde a modas o cuál es el análisis que hacéis vosotros desde Cobas.
Pues la verdad, supongo que habrá muchísimas razones posibles, a lo mejor varias a la vez, pero una cosa que a mí me parece interesante que está pasando ahora y que a lo mejor antes no pasaba tanto, es el tema de la inversión pasiva. Y el tema de la inversión pasiva lo que hace es que cuanto más sube algo, más se compra. De manera que es una especie de ciclo virtuoso hasta que dure, ¿no?
Las modas son más modas ahora.
Y cuanto más cae algo, más se vende. Entonces, yo creo que esto puede claramente ser un factor, ¿no? Eso, añadido al tema de, bueno, pues la política monetaria a nivel mundial está como está, ¿no? Entonces, hoy leía un comentario muy interesante de Ruffer, que es un inversor muy bueno inglés, y decía que ahora la gente está comprando renta fija por el capital gains y está comprando equities por el yield, ¿no? Por el dividendo. O sea, es un poco justo lo contrario que ha sido históricamente. Entonces yo creo que ciertas compañías que se perciben como muy estables, como muy sólidas, sin riesgo, tienen esta especie de aura de son seguras, ¿no? Son inversiones seguras, son casi renta fija. Entonces, bueno, pues si la renta fija está al 0% o al 1%, pues eso es un PER de, ¿no?, de 100. Entonces vamos a pagar lo máximo por ese tipo de compañías. Entonces esa distorsión, esas dos distorsiones y probablemente alguna más tienen que ver. Pero yo creo que al final el mercado acaba recompensando el crecimiento en beneficios. Por eso nosotros cuando buscamos una cíclica no lo hacemos porque seamos valientes, ¿no? Hemos mirado la oferta, hemos mirado la demanda, vemos que algo gana cero y cuando el beneficio pase de 0 a 1, 3, 5, 10, pues eso debería ser lo que tire para arriba de esta inversión en concreto, ¿no? No es valor, sino es uno, ir contra corriente, por supuesto, y entender por qué vamos contra corriente, ¿no? Que en este caso pues son los beneficios, que al final es lo que miramos.
¿Y cómo diferenciáis? A mí me parece las cosas más complicadas. Lo que es una cíclica en el punto bajo o un sector que simplemente está pasando un mal momento por las razones que sea, con un sector obsoleto.
Esta razón.
Que se ha quedado, que dices, ¿no? Es que este no va a volver. El señor que estuviera invertido en una fábrica de coches de caballos o de CDs o de sombreros, que de repente en los años 50...
taxis.
Sí. Eso lo dice mucho el profesor Rodríguez Brown. Dice, en los años 50, reparan, la gente dejó de usar sombreros y las fábricas de sombreros tuvieron que cerrar. Entonces, ¿cómo diferenciar si es un mal momento del ciclo o es que no va a haber más sombreros?
Sí, es una muy buena pregunta y de hecho, dedicamos una gran parte del trabajo a eso, a entender si hay un cambio o no. Por ejemplo, un sector relevante, el sector de las partes de automóvil, ¿no? Estamos en una parte, el ciclo del automóvil, digamos que a nivel cotización ya lleva unos cuantos años mal, pero a nivel unidades vendidas está empezando, llevamos unos cuantos meses que ha empezado a caer ya, los márgenes de las empresas de automóviles han empezado a caer por eso, pero también porque están invirtiendo en la siguiente generación. ¿Y qué le va a pasar a los fabricantes de partes? Pues algunos a lo mejor están afectados por el ciclo y no pasa nada, y a lo mejor otros de repente son obsoletos, ¿no? Y bueno, pues eso es un ejemplo muy bueno. Entonces llegará un momento en el que alguien lo mira y decide, pues la verdad es que yo no sé, a partir de aquí no sé si va a ser blanco o va a ser negro. Entonces, pues no te metes. Y si lo ves muy claro, blanco o negro, pues te metes. O sea, si es gris, no hay que meterse. Y si es negativo, tampoco te metes. Solo te metes cuando crees que lo sabes sobre seguro. Entonces, en el caso del shipping de petróleo, por ejemplo, pues hombre, a mí me parece bastante improbable, uno, que no haya petróleo para generar energía, y dos, que sea más barato moverlo de otra manera. Entonces, bueno, no nos hemos metido en otros sectores de shipping. Carga seca no nos hemos metido porque hay otras distorsiones. Hay muchos sectores de shipping, ¿no? Nos hemos metido en el que parece que es más difícil que nos equivoquemos.
Andrés, comentaba antes Domingo lo que suele pasar con los inversores más novatos, ¿no? Cuando empiezan a invertir en bolsa hay muchos errores. Sí que es cierto que están relacionados con la inversión en empresas cíclicas. ¿Podemos hablar de value traps? Y te pregunto también, ¿podemos hablar de cycle traps? ¿Cuáles suelen ser la fuente de errores en este tipo de empresas?
¿Cuál es la segunda?
Sí, si podemos hablar también de cycle traps y cuál es la cíclicos. Fuente de los errores en este tipo de
¿Te refieres a errores cíclicos o errores en la búsqueda de valor, ¿no?
Bueno, es verdad, es una buena pregunta. O sea, probablemente para nosotros el típico error de una inversión cíclica es que lleguemos demasiado pronto, ¿no? Y que llegues cuando te crees que ya están las cosas muy bajas y caigas otro 30%, ¿no? Eso puede ser un error típico. Yo creo que para, personalmente, y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero para mí suele ser interesante ver que las cosas no están empeorando más. Entonces, nosotros el sector de shipping de crudo lo empezamos a mirar en el 2017. Entendíamos las variables que iban a producir ese ajuste de oferta-demanda. Podemos, bueno, por decir unas pocas rápidamente aquí, la edad de la flota, la falta de financiación, el aumento de la demanda, hasta ahora está el tema de las emisiones, que va a hacer que el combustible sea más caro, con lo cual la flota viaja más despacio y con lo cual reduce la flota, ¿no?, automáticamente. Hay una serie de factores que ahí continúan. Entonces, a partir de ese momento que entendemos los factores y vemos cómo se comporta el mercado y las tasas diarias, ¿no?, que han fluctuado, sin embargo, empiezas a ver que ya que las cosas no están siendo peores a nivel operativo ni tampoco a nivel cotización, ¿vale? De manera que nosotros tenemos unas posiciones iniciales y cuando las cosas vemos que están encontrando un suelo, pues poco a poco vamos estando cada vez más cómodos y aumentando las posiciones, ¿no? Finalmente, cuando vemos que las cosas están por fin moviéndose y confirmando todo lo que pensábamos que iba a ocurrir, pues estamos todavía más convencidos y podemos incluso pensar en aumentar la posición. Esa es un poco, tal vez, la manera de intentar evitar la trampa, ¿no? Uh-huh. Intentar entrar con prudencia e intentar seguir un poco nuestras variables concretas que nos dicen si estamos equivocados o no.
Claro, esa incertidumbre, si la podemos tener cualquier inversor novel o de los que nos escuchan cada semana, pues sí que está haciendo sus primeros pinitos con la inversión, con el value, con el análisis de empresa, podemos tener, ¿no? Oye, te haces tu hipótesis, estrujas tu hipótesis, vale, esta compañía va a tener este comportamiento y de repente lo que comentabas, ya baja un poco más de cuando he entrado, empiezas a ponerte nervioso y dices, oye, a ver si me he equivocado o no. La pregunta es... ¿Tenéis un límite en el que decir, a partir de aquí ya ha sido un error nuestro o todavía la cosa puede confirmar nuestra tendencia? Cuando eso empieza a subir, pues evidentemente el alivio es, oye, qué bien, todo lo que habíamos pensado era como tenía que ser, pero si vosotros, me imagino que en determinados momentos también sentiréis ese vértigo de decir, oye, a lo mejor nuestras predicciones han podido fallar, imaginémonos un inversor Nobel y ese señor mercado que, como le gusta decir a Domingo, siempre tenemos en la cabeza y que nos asusta cuando las cosas no van bien, pero vosotros seguís esperando que se confirme esa hipótesis. Insisto, tenéis un stop de decir, hasta aquí estiramos nuestra hipótesis y si no deshacemos posiciones, o vais a ir a, o vais casi siempre hasta el final.
Hombre, yo creo que más que un stop en como entendido como stop loss, que le llama la gente, no, he perdido el X%, entonces ya me tengo que ir y tal. Más que eso, nosotros lo que estamos mirando son los fundamentales, los drivers, ¿no?, que le llama la gente. Entonces, si estamos metidos en crude shipping, como en este caso, ¿no?, porque creemos que la flota es vieja, no hay órdenes de barcos, no hay financiación, la regulación va a reducir la velocidad de viaje de barcos, etcétera, etcétera, y de repente empezamos a ver alguna de esas cosas dejar de ser correcta, pues entonces nos hace dudar. Hasta el punto de que si estamos equivocados, pues hay que irse, ¿no? Por ejemplo, si de repente hubiera muchísima financiación disponible, a mí me pondría muy nervioso. Porque yo sé, supongo que, o yo pensaría que no tardaría mucho tiempo con unas tasas muy buenas en haber gente pidiendo barcos como locos y se acabó el ciclo. Entonces, pues habría que irse, ¿no? Si has ganado dinero, te vas con las ganancias. Si has perdido dinero, pues te has equivocado y hay que irse, ¿no? Pero mientras los fundamentales están en su lugar, no hay razón. No debería haber razón para irse, y yo creo que sería un error irse por miedo.
Perderla, claro.
Claro. Yo creo que hay que entender por qué se ha ido y aguantar, porque las cosas siguen funcionando. También hay que entender que a lo mejor los que están vendiendo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si tú tienes un piso en el quinto derecha, en la calle Velázquez en Madrid, quinto derecha, y eso vale, no sé, según Idealista, no sé, 5.500 euros el metro, 6.000, lo que sea, y tu vecino de la puerta de enfrente vende por 3.000, tu piso sigue valiendo. Tú sabes que tu piso sigue siendo de 5.500 euros el metro. A lo mejor el de enfrente ha vendido porque es una herencia, porque se han peleado, porque necesita dinero, por lo que sea.
Porque necesita Entonces, venderlo ayer.
El mercado, el precio, es el precio de la última transacción. No es lo que vale, sino es que alguien ha vendido por alguna razón. Y no sabemos cuál, ni sabemos ni siquiera quién ha vendido. Entonces, a lo mejor ha vendido porque hay un fondo que es ilíquido en algún lugar del mundo que tiene que deshacer el fondo. Eso yo lo he visto, y lo hemos visto todos, supongo, en la época de Lehman, ¿no? Fondos liquidando y de repente destruyendo los precios de cosas que a ti se te ofrecen muy baratas, ¿no? O flujos, pasivo contra activo. O flujos que entran o salen de países, eso yo lo he visto, ¿no?, en muchos países. O sea que esas son las razones por las que algo puede aparecer barato sin que tenga nada que ver con los fundamentales. Vender porque tienes miedo puede ser un grave error, ¿no? Entonces, es importante tener muy claro cuáles son tus fundamentales por los que estás en una inversión en concreto, ¿no? Para tener la confianza y estar tranquilo.
Andrés, ¿qué opinas? Porque cuando se habla de sectores cíclicos, de valores cíclicos, el inversor tipo, por así decirlo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en línea con lo que estábamos comentando al principio, ¿no?, la introducción del programa, muchos, pues, lógicamente, se habla de valores cíclicos relacionados con un poco la actividad económica, y muchos tienden a fijarse en la evolución económica. Es decir, para prever la evolución de las acciones que tiene cartera o las acciones que están analizando, se fijan en la evolución de la economía. Y intentan prever cómo evoluciona la economía para de esa forma invertir en unas u otras acciones. ¿Qué te parece este tipo de estrategia? Y ya aprovecho y hago dos preguntas en una, porque así ya no me pisan y así ya puedo colar la siguiente. Has comentado también, y creo que me parece una señal importante, de en qué hay que fijarse para entrar, que es las cosas no van a peor. Yo te hago la pregunta al revés. ¿En qué hay que fijarse para salir cuando entras en una acción o en un valor cíclico?
Bueno, pues la primera pregunta. Gente que compra porque la economía hace hasta aquello. Creo que para eso sí que hay que ser valiente. Porque, pues,
o inconsciente, ¿no?
Bueno, hombre, ya a lo mejor hay alguien que lo sabe hacer. Yo tampoco quiero, es un chiste, ¿no? Un chiste fácil, pero desde luego a mí me parece muy difícil porque la economía puede hacer muchas cosas y digamos que estamos a muchos grados de distancia del negocio concreto de una compañía en concreto. La economía crece al 3, entonces eso significa que los tipos van a estar al 2,5, entonces eso significa que la gente va a pedir prestado a no sé cuánto, entonces eso significa que la gente va a comprar coches, entonces eso significa... Hay muchos grados de separación y no sabemos al final qué tipo de desconexión puede haber por en medio y es casi imposible, ¿no?
Entonces, bueno, las empresas de recobro de deuda a lo mejor sí que son una... Oye,
pero, no, ¿pero cuáles? No es irrelevante. Tengo que decir que no es irrelevante, pero a mí no me parece ninguna razón ni para vender ni para comprar algo. Es una cosa que pues hay que tener... Hay que estar enterado de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector de carga seca, de shipping, hablando de shipping, estamos hablando de shipping como ejemplo, no es que nosotros solo hagamos shipping ni nos guste estar en shipping porque sí, ¿no? Pero el sector de carga seca es un sector mucho más vulnerable a lo mejor a fluctuaciones económicas y a política económica, ¿no? Si China decide que quiere reacelerar su economía y decide que invierten más, hacer más inversión en infraestructura inmobiliaria, pues se pide a cero y eso es un gran soporte para el transporte de carga seca y viceversa, ¿no? Sin embargo, la energía es probablemente más discrecional. Por eso es un poco, esa es la razón. Buscamos esa independencia, ¿no? Cuanto más mejor, pero no es una razón para nosotros la que la economía haga esto o aquello de decir, bueno, pues ahora hay que comprar materias primas, ¿no? Eso no lo es. Y la segunda pregunta...
¿Cuándo salir?
Pues yo creo que hay que tener claro que los ciclos en algunos sitios son más extremos que otros, ¿no? Pero en el shipping es muy extremo. Entonces, hay que tener una idea de lo que es normal. ¿Cuánto debería ser normal ganar en el mundo, ¿no? Cuando alguien pone e invierte X dinero, ¿no? Pues la bolsa se supone que da el 7% nominal a largo plazo. Pues un sector más peligroso como shipping a lo mejor tiene que dar el 10. Bueno, pues si tú haces un análisis al 10% de lo que debería ganar este activo durante la vida del activo y lo pones a valor presente, esto debería valer tanto. Y si te pasas de ahí, pues ya empiezas a estar en tiempo de descuento. Y luego que cada cual se la juegue lo que quiera.
A mí me gustaría hacerte un par de preguntas que nos salimos un poco del balance o de los estados financieros y dos aspectos que influyen mucho. Uno, decía yo antes, el tema del accionariado. Yo decía que para las cíclicas a mí me dan mucho miedo las compañías que hacen locuras tanto en el momento bueno como en el malo. En el bueno porque compran lo más caro, cuando está más caro, y en el malo porque casi se paralizan, no hacen nada porque está en el peor momento y no se dan cuenta de que su futuro depende de seguir funcionando. Y luego el segundo elemento externo a la empresa, que es el tema político. Para las materias primas y para las cíclicas, bueno, estamos hablando aquí de energía, pero también si estuviéramos hablando de una minera, es de los sectores, me da la sensación, este que tiene que ver con la energía, con las materias primas, que más expuesto está a decisiones políticas disruptivas, de las que te cambian de un día para otro el escenario. Entonces, ¿cómo valoráis la cuestión política? No sé si lo metéis en el modelo o es imposible absolutamente, o decís, bueno, pues la valoramos la empresa sin tener mucho en cuenta lo que pueda ocurrir por ahí.
Bueno, muy, muy buena pregunta y tienes toda la razón. Y es muy importante y lo miramos y lo pensamos muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una minera cuyo activo único y principal está en un país y además ese país pues es un país problemático, pues claramente eso conlleva un riesgo, ¿no? Entonces, si esa opción tiene un potencial determinado que es similar al potencial de una compañía que no tiene ese peligro, que está que tiene un negocio fácil, ¿sabes? Que sus problemas son otros, pues claramente la opción peligrosa queda descartada, ¿no? O sea, que es un juego relativo. Y cuando la opción en un peligrosa, digo, como riesgo potencial. No es necesariamente un país peligroso a día de hoy, pero como dices tú, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, si esa compañía que está con un único activo en un país, o sea, no tiene diversificación, aún así pasa el corte y tiene un buen potencial, tampoco esa compañía va a poder tener un gran peso en fondo. Porque, bueno, pues está muy bien tener un 1, un 2%, un 3%, no sé, pero nunca vas a poder tener un peso enorme en algo así, porque no se puede a lo mejor controlar ese riesgo, ¿no? Eso me parece vital. Y el tema de la gestión es también vital. Y tienes toda la razón. Y nosotros lo miramos con gran detalle. Entonces, en el sector shipping, pues hemos gravitado hacia las compañías que tienen los mejores equipos gestores. ¿Y cómo sabemos que son los mejores? Pues porque hemos visto lo que han hecho y hemos intentado entender lo que han hecho en ciclos anteriores. También su estructura de balance te da una idea, ¿no? Cuando una empresa tiene mucha deuda, más que la media y hace cosas extrañas, te das cuenta que a nivel gestión pues están jugando a otro juego, ¿no? Y más peligroso. A nosotros no nos interesa estar ahí. Si este ciclo te va a dar un gran potencial, no hace falta que quieras todavía más. Es suficiente con que aciertes y que si fallas, y por eso también intentamos tener poca deuda, porque fallas a lo mejor es un tema de timing, a lo mejor tarda un poco, ¿no? Entonces el management agresivo puede que no le dé tiempo a sobrevivir, ¿no? Entonces es mejor estar con gente sensata y hablamos con los gestores para entender cómo funcionan, qué es lo que han hecho en ciclos anteriores, qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, en shipping ahora es muy importante qué van a hacer con todo este cash que les va a llegar. ¿Qué van a hacer con ese cash? No queremos una compañía que coja el cash y compre barcos a diestro y siniestro, ¿no? Queremos una compañía que utilice el cash para quitarse deuda, para recomprar acciones si la compañía está cotizando muy por debajo de su valor intrínseco, y para que pague dividendo, o sea, que haga cosas sensatas. Y si encuentra barcos baratos de segunda mano, fenomenal que los compre, pero más baratos que sus acciones. O sea, es muy importante lo que han hecho y lo que van a hacer, ¿no?
Y dentro del ámbito de la gestión, ¿qué importancia tiene el hecho de que haya skin in the game? Es decir, que también los que gestionan la empresa sean al mismo tiempo propietarios de la empresa para que de alguna forma sus intereses coincidan con los del resto de accionistas, que no siempre sucede esta característica, ¿no?
Totalmente, absolutamente crítico. Si hay dos compañías, todo al final es un juego relativo, como he dicho antes. Si tú tienes una compañía con un buen management, con skin in the game, y una potencial similar con una compañía sin skin in the game, pues mucho mejor con skin in the game. Si tienes una compañía con menos potencial, con skin in the game, también, probablemente también. O sea, es muy importante. Y bueno, estamos siempre también intentando estar en contacto con las compañías y entender lo que están haciendo. Y a nivel personal, compráis acciones vosotros. A lo mejor que el director general no sea el dueño de la compañía, que en shipping casualmente es uno de los grandes atractivos. Muchísimas veces los dueños son los gestores. Esto es un sector bastante único que tiene. Hemos hablado antes de si es ideal o no invertir aquí. Bueno, yo creo que es uno de los sectores que yo me he encontrado donde hay más skin in the game que yo he visto en mi vida. Entonces, claramente estamos alineados, ¿no? Pero incluso cuando no están alineados, es bueno ver que el director general coge parte de su sueldo y compra.
Bueno, has dado una serie de motivos ahora por los que te has fijado en esas compañías que ya me responden la pregunta que te quería hacer, que era, porque aquí una de las preguntas que nos hacemos mucho cuando hablamos con gestores o con especialistas es, oye, ¿y cómo te fijaste en esta compañía? ¿Cómo te fijaste en ese sector? Yo creo que estas pinceladas que has dado, es que nos estamos quedando sin tiempo, Andrés, sí que nos demuestran un poco el por qué es un sector, en este caso, que ha sido el ejemplo que hemos estado utilizando durante todo el programa, de shipping, os ha gustado tanto y por el que os habéis fijado tanto. Yo a todos los oyentes, Andrés, les tengo que hacer un anuncio que además me satisface mucho y creo que va a ser muy productivo para este espacio, para Tu Dinero Nunca Duerme, y es que a partir de la semana que viene podremos contar en el programa con un consultorio de la mano de Vicente Baró, conocido por muchos de ustedes, un consultorio con Finec. Ya pueden enviar sus preguntas a Finec en la dirección finec.com/preguntas con la etiqueta @noduermedinero, que es la etiqueta de nuestro Twitter, del Twitter del programa, y el programa que viene, el domingo que viene, ya estará con nosotros Vicente Baró para ir contestando todas las preguntas con ayuda también del especialista que nos acompañe la semana que viene. Así que por ahí ya va el anuncio de este consultorio que abrimos. Sabe Manuel que es algo que llevamos tiempo detrás, hemos hablado ya en numerosas ocasiones con Vicente, con ganas de arrancar esta colaboración con Finec.
Sí, sin duda, porque Finec es una de las plataformas de referencia en el ámbito de la inversión y también en el ámbito de la cultura financiera, y a través de esta plataforma pues nuestros oyentes van a poder preguntar a nuestros invitados y resolver dudas que creo que puede enriquecer mucho también la tertulia.
Bueno, pues semana a semana te resolveremos aquí sus dudas. Ya saben que pueden encontrarnos también en los podcasts del programa, en Spotify, en eBooks, también en la plataforma de Apple, en Apple Podcast, y por supuesto en Value School y en los podcasts de Es Radio y de Libertad Digital. Pero no se crean que me he olvidado de las recomendaciones Value School. Tengo a André ya con el lápiz y el papel. Bueno, André, te prometí que tendrías tiempo de sobra para dar tus recomendaciones. Creo que he cumplido.
¿Qué nos traes hoy desde Value School? A ver.
Efectivamente, pues hoy traemos unas cuantas recomendaciones para los amantes y seguidores de las empresas cíclicas. Y bueno, esperamos que gracias a las lecciones de Andrés podáis navegar mejor los ciclos y que os sea también rentable para vuestras carteras, sea el sector tanquero, automovilístico, inmobiliario, acerero, que pueden ser muy rentables si vuestro análisis del ciclo es correcto. Así que vamos primero con dos lecturas recomendadas. Hemos hablado de negocios relacionados con el sector del transporte marítimo y es que hay una novela que, a la vez que entretenida, captura muy bien la esencia de los ciclos en este sector tan particular. Este libro se llama The Shipping Man, de Matthew McCleary, y además de este libro también tenemos The Box, How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, de Mark Levinson, o como, bueno, dicho en cristiano, cómo el contenedor hizo que el mundo fuese más pequeño y que la economía mundial creciese. Este libro es muy interesante, pues tras leerlo entenderás mejor el efecto que tuvo la llegada del contenedor para el comercio mundial y el valor que aporta a la sociedad. Y luego de Andrés tenemos dos recomendaciones. La primera de ellas es un post que él mismo escribió en el blog de Cobas, que además el nombre les va a hacer especial gracia. Pueden encontrar el blog en el menú principal de la página web de Cobas Asset Management, que es www.cobasan.com, y el post en cuestión se llama I Love Cycle. Creo que ha quedado claro ya después del programa que hemos tenido hoy, y verán también cómo acaba ese artículo Andrés. Y por último nos despedimos con un vídeo de Andrés, que es precisamente es un extracto de la última conferencia anual de Cobas de este año 2019, en la que Andrés hace un pequeño análisis del sector tanquero, habla también sobre la inversión en empresas cíclicas y un poco esos errores que igual tenemos al analizarlo y al pensar decidir si algo es cíclico o no, cuando realmente hemos visto que todo lo que nos rodea es cíclico, la naturaleza es cíclica, nuestro mundo es cíclico y muchos negocios lo son. Y de regalo también en ese vídeo tienen, aunque no sea cíclica, es un resumen de la tesis de inversión en Samsung.
Bueno, menudas recomendaciones, André, y muchísimas gracias por como siempre van a estar en Twitter, van a estar en Value School y también en Libertad Digital estas recomendaciones. Andrés, ¿qué decirte? Menudas lecciones nos has dado hoy. Has visto a Manolo, a Domingo, a mí, a André, todos tomando notas, y me imagino a todos nuestros oyentes en casa haciendo lo mismo. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y que los hayas querido compartir con nosotros y con todos los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme.
Muchas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien, o sea que gracias por traerme.
Y después de darte las gracias, una amenaza. Te volveremos a invitar para cuando tu agenda te permita estar otro día con nosotros. Domingo Soriano, muchas gracias, como
muchas
siempre,
gracias,
por
Luis
tus aportaciones. Y Manuel Llamas, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la próxima.
Y a todos ustedes, les dejo en la mejor compañía, la DES Radio, la mejor de las programaciones. Y si quieren volver a hablar de inversiones, volver a despertar sus ahorros y ponerlos a trabajar, no esperen, visiten nuestros podcasts. Pero si quieren esperar, el domingo que viene, de 2 a 3, estaremos aquí con ustedes.
Hay 20 urnas, aquí hay papeletas, aquí hay sobres.
Ha dicho algo la vicepresidenta del gobierno que o no tiene ni idea o está mintiendo.
Los Mossos de Escuadra no han evitado que se pusieran las urnas.
Se ha organizado una ovación espontánea a dos agentes de los Mossos.
Personas que están gritando, no pasarán.
Lo que están haciendo es regalarle a los separatistas la foto de la represión.
¿Podría haber evitado el gobierno la celebración de lo que hoy ha ocurrido en Barcelona?
Que no es un golpe de Estado, es la impunidad de la rebelión.
Es Radio. 10 años de información. Es Radio. Ideas claras.